¿Qué onda? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Andas chipil?
No, güey, pero estaba ahí en el pinche de chamba y no mames, digo, qué pinche momento llegué a una situación así, cabrón. O sea, no hago nada en el pinche trabajo, estoy ahí sentado como pendejo. En la calle, o sea, fuerita del Centro Cultural del Norte, ¿se llama? Ahí estoy, güey, como pendejo yo solo. No hago ni madres, nada. Entonces, está cabrón.
¿Y fuiste al partido de béisbol?
¿Qué?
¿Y fuiste al partido de béisbol?
No, güey, pues me toca trabajar.
¿No habías dicho que ibas a ir? ¿Que te iban a dar por unas cuantas horas?
No, güey, no. O sea, voy al béisbol, pero los...
No, que para... Estar de seguridad y que te...
Ah, no, güey, ya no me dijeron nada.
¿No?
Ah. Sí, no. Pues, ¿con cuál empezamos? ¿Con el noticrudo?
Con el noticrudo, cabrón, con el noticrudo.
Pues ya, dale tú.
Bienvenidos a todos en este día a este noticrudo, donde vamos a hablar de lo último, de los acontecimientos más importantes, de los eventos más trascendentes, a sentir el latido no solamente de la ciudad sino del mundo mundial, a escuchar el pulso de lo que está sucediendo en los últimos días u horas, de los últimos acontecimientos, lo más importante de lo importante. ¿Cómo estás, poeta?
Pues bien, Sila, bien.
¿Cómo te fue en estos días de reflexión, de purificar los pecados, de sacar nuestro corazón, alzarlo a los cielos y sentirnos bendecidos por estar viviendo este momento?
O sea, hoy es lunes, pues, pinche perro.
También quiere dar información.
Tú no, Sila. El pinche Kenta que se pone pendejo siempre. Siempre que grabamos, se le ocurre ahí echarle pedo a un perro. Pero sorprendido con el asunto de cómo se ha tomado la gente la cuestión de la Semana Santa. Digo, así rápido, no sé si te tocó, pero en redes sociales creo que es incluso noticia. Mucha gente, digo, de estos que se consideran libres pensadores, publican una serie de imágenes que pues resultan heréticas y en contra de la religión católica, que digo, pues quién puede hablar bien de la religión católica hoy en día, pero sí está...
Los padrecitos.
Sí, o sea, haciéndose como los irreverentes, eso es a lo que me refiero, o sea, ya de plano la religión católica está perdiendo y la gente... Pues veía una imagen, ¿no? De los cazafantasmas y ahí en medio Cristo. Y está medio... O sea, es curioso porque mucha de esta gente es de la que habla... Digo, muchas feministas que hablan de la revolución del amor y entonces ponen ahí como el asunto cuando en realidad Cristo pues significa eso, ¿no? En el fondo lo que significa. Más allá de lo que la gente haga con la religión, manejar la religión con las nalgas, pero... O sea, de eso a que... No sé, cabrón, me saca de onda, pero bueno, es lo que quería comentar.
Ya ves que te conté, ¿no? Que, o más bien te preguntaba que si por allá, por Ciudad Juárez, el sábado pasado se celebraba lo de Sábado de Gloria, ¿no? Que era como aparentemente una tradición de salir y mojarse. Incluso yo cuando era niño sí lo hice, ¿no? Sacábamos nuestras pistolitas de agua, nuestras jícaras, o haciendo globos con agua y nos perseguíamos en la cuadra aventándonos agua con todo lo que teníamos a nuestro alrededor. Claro, otros tiempos dirían unos, y ya al paso de los años como que se ha ido modificando un poquito, ¿no? Te comentaba que un grupito de pubertos, de jóvenes adolescentes en unas motonetas iban por las calles aquí muy cerca con pistolas de gotcha reventando la gente, cabrón. Entonces, me cuestionaba que posiblemente si yo hubiera vivido ahora como adolescente, seguramente si tuviera los medios o las amistades, haría exactamente lo mismo, ¿no? Porque de repente sí, esta actitud irreverente, esta actitud estúpida o poco consciente, pues la tenía, ¿no? A ver, aventar piedras, quemar botes, en momentos de que había cohetes, pues aventarlos, ¿no? Debajo de los carros, cabrón, no mames. Entonces, es curioso, no sé por allá cómo estuvo la onda del Sábado de Gloria.
Pues nada, absolutamente nada. Digo, la religión acá se vive de otra manera, tal grado que pues hay en un cerro ahí que dice lee la Biblia, pero creo que la gente más bien se clava en el asunto de estar en la iglesia, de cumplir con lo que se debe cumplir, y más bien hoy, por ejemplo, en las esquinas, distintas esquinas de Ciudad Juárez, se venden huevos de Pascua y se venden también regalos con unas cubetitas. Yo supongo que son cosas de tradición, digo, al rato.
¿Excuse me?
Preguntaré, no, pero es que este episodio es...
Sí, pues decía, no, eso fue el domingo, ¿no, cabrón?
Eso fue el domingo, perdón. Ayer.
Te desfasaste del tiempo, cabrón. Pues esa es una festividad de Estados Unidos, ¿no? El poner huevitos ahí escondidos y que los niños salgan a buscarlos.
Sí, es pues lo que hacen. Que al final, pues, lo que hicieron fue empalmar el asunto del domingo de resurrección con el domingo de Pascua, que es una festividad judía, ¿no? Pero bueno. Pero ya, güey, vamos a comenzar ahora sí con el Ticrude.
Pues vamos, ¿no? Una de las informaciones que nos han sentido, y sobre todo aquí en la Ciudad de México, no sé si por allá, creo que por allá no hay tantos.
No, güey, no, nada.
Pero aquí, no me refiero, en los últimos días, olemos a quemado, cabrón, todo el tiempo estamos oliendo a quemado. Incluso el sábado pasado salí a comprar un heladito porque hacía un chingo de calor y estaba brumoso. Entonces hemos tenido los últimos días varios incendios muy cerca de aquí de la Ciudad de México, por eso te decía, no sé por allá, pero estaba contabilizando más de 350 incendios, y que hay imágenes de algunos incendios, me parece que en Valle de Bravo, en donde se ve un mocoso, bueno, no un mocoso, estoy siendo, bueno, no sé qué estoy siendo, pero una persona que está aventando algo quemado a la hierba seca, y que supuestamente es el inicio de uno de los incendios aquí en cerca de la Ciudad de México, pero más de 350 incendios, sobre todo centrificados o centralizados en el centro de la Ciudad de México y hacia el sur, y algunas partes en el norte. Estaba viendo que por ahí por Chihuahua, entonces no sé cómo andan por allá.
Pues no, acá no se oye nada ni se ve nada, más bien acá son las ventiscas de arena, que los días en que pasa eso, pues sí se pone muy mal, vientos pues muy fuertes, pero no, güey. Híjole, es que eso de la ciudad siempre es una exageración, ¿no? Digo, cuando dice 350 incendios, ¿quién chingados los contó, no?
No aquí en la ciudad, en el país, no fue específico.
Lo mismo, o sea, 300 en todo el país, ¿en qué partes exactamente, no? O sea, yo creo que al final los medios de comunicación tienden a lo hiperbólico, tienden a la exageración para jalar, pero bueno. En la Ciudad de México, 300 incendios, imagínate cómo se pone la gente.
Sí, ¿no? los que escuchan en otras latitudes dicen, no mames, esos güeyes ya están ardiendo, están en el maldito infierno, por fin malditos chilangos se van a quemar porque son unos culeros, porque tú estás diciendo que te estás deschilangando, ¿cómo dijiste en tus redes sociales?
Deschilanguizando.
Sí, qué pedo, pinche poeta, no mames.
Bueno, también ni que fuera que hasta un primo ahí como, ¿qué te pasa? Eso lo llevamos en la médula de la... Me vale verga,
yo no. Huevo, tú vas a ser chilango hasta tus últimos días, cabrón. No importa que ya nunca vivas aquí, pero bueno, ya pasemos a otra cosa.
Pues hablando precisamente de chilangos, pues el primer tema es de la basura electoral. Y yo pensé que ibas a introducir ese tema porque me dijiste en una lista que íbamos con ese tema primero. Pero pues no se extraña, cabrón, no se extraña la pinche contaminación visual y el papelerío que ponen estilo neonazi, ¿no? Estilo nazi, como que sí, estos güeyes que hacen carteles publicitarios políticos, de esos pulpos chupeteadores, como que, ¿qué pedo, no? O sea, ponen un chingo de imágenes repetidas, que era la forma de propaganda nazi, así un chingo, ¿no? Para que las veas, como para que vayas a votar por la Xochitl, o por Claudia, o por Maynes, y qué pedo, por Clara, ¿no? Entonces está muy cabrón que me mandaste fotos y dije, cabrón, pero tú has percibido más bien ya una guerra declarada, ¿no?
Sí, te comentaba que, por ejemplo, es muy curioso lo que está sucediendo, al menos aquí en la Ciudad de México, que es en un puente, que ahorita los puentes están invadidos con eso, como si el pinche conductor tuviera que voltear hacia arriba, ¿no? O sea, perder el tiempo y tal vez estrellarse y morirse y ya no votar por nadie, pero o atropellar a alguien. Pero en los puentes peatonales se está viendo que, haz de cuenta, en la mañana ponen los carteles de Xochitl, ¿no? La botarga. En la tarde noche he visto que de repente hay una persona, un par de personas quitándolos, arrancándolos. Y al día siguiente, cuando paso, ya un poquito más tarde, veo los carteles de Claudia. Y así es como un juego de nunca acabar. Pasan unos, ponen unos. O en los postes, como tú decías, los postes invadidos, que ya no es algo ajeno a lo que podemos percibir aquí en la ciudad. Aunque curiosamente me parece que hace elecciones pasadas, según, igual tú estarás un poquito más enterado, me corregirás, o igual estarás como yo, dentro de estas nuevas reformas electorales decidieron, por ejemplo, para evitar esta basura visual y basura física que después se hace a las pocas horas o pocos días, de que hubiera una mayor apertura en medios de comunicación para que pasaran sus comerciales, porque vemos comerciales, aquellos que consumimos televisión abierta, a diestra y siniestra, para que disminuyeran la publicidad visual física, pero pues no, o sea, vemos una cantidad de comerciales sobre Claudia, Xochitl, Maynes, Chertorivsky, Clarita, el cabrón de Tahuada, o como se llame, el PAN, y vemos estas pinches pancartas puestas, ¿no? En fila india, en los postes, en las paredes, como tú dices, al estilo de la época de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, donde ponían la publicidad los nazis, y que también después fueron adoptadas por otros sistemas o regímenes, y vemos que de repente, o constatamos o percibimos que abajo de ese cartel de Xochitl está el de Claudia, y abajo del cartel de Claudia, porque alguien pasa y los arranca, ¿no? No sé si los contratan, porque yo paso en un lugar a una hora después, por casualidad paso después y ya están arrancados, y no es que el viento ni mucho menos, y te percatas que abajo hay dos o tres de diferentes partidos o candidatos, y ahí ves la basura, ¿no? Invaden los postes, invaden las bardas, invaden, y supuestamente no podías poner estas publicidad porque se lo quitan, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México, no sé si con esta Claudia o antes con Mancera, cambiaron la ley para que no se pusieran esas banners o estas mantas anunciando o publicitando algo, ¿no? Porque pues era peligroso, y ahí pasaban las camionetas del gobierno de la Ciudad de México quitándolas. Pero ahorita pues no sé si la ley cambió o con ellos es diferente, pero pues vemos ahí, ¿no? Encimadas una manta sobre otra manta, después ahí la manta ya está volando, ya está corriendo, ya está huyendo, y carteles por aquí en la basura, o no, hay tiraditos, y ahí estamos siendo invadidos con basura visual, basura auditiva, basura física, basura, 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 pura basura.
Yo creo que al final los partidos políticos tienen dentro de su presupuesto un guardado para multas, ¿no? O sea, la verdad es que les vale madre. Y en general, ¿no? A todos, pues, ¿qué dirán? Ah, el INE nos va a cobrar una multa, la pagamos, ¿no? Y ahora, digo, eso no estaba en el itinerario temático de hoy, pero pues el asunto, ¿no? De Xochitl Gálvez usando, bueno, Xochitl Gálvez en realidad no, sus coordinadores de campaña, ¿no? Usando ya directamente el logo del INE, para llamar al voto a la gente, ¿no? Y se supone que rompe la ley, hay ya una una denuncia, pero, o sea, dices, pues los van a multar, van a pagar, Noroña hizo la denuncia y al final no pasa nada, ¿no? O sea, el propio Lorenzo Córdoba, ¿no?, cometiendo actos de racismo y no pasó nada. Entonces, al final todos estos güeyes que hablan de legalidad y que la legalidad y la mamada y media rompen las reglas para su beneficio y vale madre, ¿no? Entonces, está culerón, pero ya pasa a lo de la Reimers, que qué pinche gusto me dio, cabrón.
La Reimers, ¿no? Y no es... cabe aclarar, por lo menos para mí, no sé si para ti, no es que sea mujer, no es que sea whitezican, no es que se autoperciba como intelectual, simplemente, al menos, es usar la misma bandera en todo el tiempo. Esta discusión que tuvo con Faitelson diciendo que por qué se centra tanto en el fútbol mexicano varonil, que la chingada, bla, 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 y Faitelson, pues es el que más vende, cabrona.
Oye, eso es un insulto para mí.
Ay, perdón, es el que más se consume, ¿no? Y esta mujer empecinada, ¿no? Y hemos visto videos y videos y videos constantes, y es su perfil, ¿no? O sea, quiere ser una José Ramón, ¿no? José Ramón desde sus inicios echándole mierda a la América, y esta mujer echándole mierda a todo lo que tenga que ver con los hombres a nivel deportivo. Y la justificación, ¿no?, de que estamos viviendo en un patriarcado, y la justificación, ¿no?, es que a nosotros las mujeres nos ven como un elemento decorativo, que sí, en esa parte sí tiene razón. Durante muchos años hemos visto a las mujeres periodistas o locutoras o que hablan de deportes como un medio decorativo, ¿no? A esta mujer Jompe Jomper, o que tiene apellido alemán, no sé qué, güera alta, que muchas veces le sacaban precisamente para darse, como se decía coloquialmente o vulgarmente, el taco del ojo, ¿no? A Inés Sainz, ¿no?, al principio también, ¿no? Pero que las circunstancias se han modificado, aparentemente ya están involucradas. Y ella decía, pues sí, pues tenemos a un Warrior, tenemos a un Doctor, tenemos a un Martinoli, que se complementan, ¿no? Entonces, ya no tenemos a una mujer, a otra mujer que se complementa. O sea, su discurso siempre va en esta situación de todo lo malo del deporte es el hombre, ¿no? Y Faitelson, igual tú dirás más en concreto, le dio una callada de boca.
Pues diciéndole la verdad, ¿no? O sea, ¿por qué todo tiene que ser una cuestión de género? Y es que al final es una óptica, y digo, cuando dices sobre Marianne Reimers mujer, pues creo que ella es un poco más que una mujer, porque ni siquiera se considera mujer.
¡No mames!
¿No? Sino que ella tiene otro género. Entonces, en ese sentido, pues es más que una mujer, porque ya ves que estas personas están evolucionadas, ¿no? Y dentro de su propia concepción es así.
¡Oye, el diablo!
Pero lo que me gusta es eso mismo, ¿no? Que ponen el dedo en la llaga. O sea, para todas estas personas, absolutamente todo tiene que ver con una cuestión de género. Y sus ideas, ¿no? Y sus teorías, y lo de la construcción social, y bla, bla, bla. Es eso. O sea, lo que me llamó más la atención fue que Faitelson le dijo, es que para ti todo tiene que ser cosa de género. Es como cuando tú dices,
mujeres con vagina,
hombres con pene,
ese tipo de cosas, dices, ¿en qué pinche momento pasó esto? O sea, ¿en qué pinche momento nos tenemos que estar preguntando qué es un hombre, qué es una mujer? O sea, parece una cosa de nada, pero es hasta infantil, ¿no? Preguntarte, bueno, ¿qué es una mujer? ¿Qué es un hombre? ¿No? Entonces, cuando esta mujer comienza a decir dentro de este tercer grado, ¿no?, se llama el programa, que ¿por qué tenemos que estar hablando de la selección mexicana varonil? Y el Faitelson dice, pues es que este es el tema, ¿no?, que es del que estamos hablando ahorita. Y ella sale, no, es que la liga femenil. Pero no estamos hablando de la liga femenil, estamos hablando de la selección mexicana varonil. Entonces, para ella, todo asunto, todo tema, que en general es una cosa que se ha propagado, es para hablar de la situación de la mujer desventajosa. Entonces dices, ya chole, ¿no? Qué puta hueva ya con el pinche desmadrito ese. Sí, ya sabemos que el patriarcado, y es que es a lo que han llegado, ¿no? Es decir, han manoseado tanto el pinche tema, son monotemáticas estas personas, o sea, no pueden hablar de otra cosa más que de eso mismo. Entonces está cabrón, sí, está cabrón.
Es que es su tema, es su discurso. Si no se montara en su macho, o no se montara en esa discusión, a veces inverosímil, a veces irreal, a veces absurda, francamente no estaríamos hablando de la reina, no estaríamos hablando de esta mujer. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es el discurso que tiene y el discurso que le va a dar escaparate, el discurso que le va a dar publicidad, el discurso que le va a poner en el ojo del huracán, en el discurso que le va a hacer pues vista, visible. Si no tuviera este discurso, no estaríamos hablando de ella, ¿no? Este momento en que donde se vanaglorió, ¿no?, de que supuestamente la acusaban en una transmisión de la Champions League de que ella había matado al fútbol o algo así, y que se vanaglorió de ese asunto que le achacaba. Es eso. Si Reimers no habla de eso y no interviene irracionalmente en ciertos momentos en el que el tema es una cosa, no es como decir el tema es la lluvia, no es que los perritos que se encuentran ahí solitos, y no es que estamos hablando de la lluvia, no es que la situación genera de que los perritos de la calle, bla bla bla. Si no tienes este punto de discusión, la gente no hablaría de ella, no estaría en tercer grado, no estaría en redes sociales, no estaría como la mujer más odiada, la mujer más alabada por parte de otras mujeres o incluso de hombres, no estaría ahí. Te digo, es como José Ramón, Región 4. José Ramón hablaba y criticaba del América en su momento, y ella pues obviamente quiere que generar debate, y está bien. Pero de repente su postura es irracional, su postura, no quiero decir pendeja porque si no nos van a funear, ¿no? Si fuera hombre podría decirle, es que es un pendejo, se están hablando de las manzanas y saca los pepinos. Pues no, cabrón, estábamos hablando de las manzanas, pero pues como es mujer no le puedo decir pendejo. Pero es lo que pasa con esta mujer, es su bandera para que esté en el escaparate, para que tú y yo y varios cientos, miles, tal vez millones del mundo mundial están hablando de la Reimers. Y la discusión es eso, de que si no, de que si está bien, que si está mal, que si su discurso, que bla, 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 le da para comer a esta mujer.
Pues es que creo que la culpa es de las ciencias sociales y las humanidades. O sea, ahora resulta que no es importante hablar de literatura, lo importante es hablar de que no hay escritoras, o que no hubo escritoras, que las escritoras que hubo no fueron tan conocidas. Puta madre. Yo no sé si pasen las matemáticas, ¿no? Si los matemáticos estén preocupados porque no ha habido mujeres matemáticas en la historia del mundo, o en arquitectura, ¿no? Que los arquitectos digan, no, es que pues la mayoría de arquitectos que ha habido en la historia son hombres. Obviamente hay arquitectas y todo eso, y conocidas. O los ingenieros, ¿no? Que estén preocupados porque no haya ingenieras. Entonces, ya. ¿Cuál es el siguiente tema?
No sé si viste, ya no sé ni qué orden voy, lo que dijo el presidente de Argentina ante un comentario de AMLO, que expresó así nefastamente, pinche viejito, ¿no? Casi, casi. ¿Tú cómo ves esta parte, no? Ya sabemos de Milei y de cómo despotrica, ¿no? Dice que pues, el diablo está en el Vaticano, que este ser asqueroso argentino, incluso es de su país, que ostenta ahorita el manto de ser el portavoz, el misionero casi casi directamente de Dios. O sea, está Dios y está el Papa. Entonces, ¿cómo ves eso? No hacia el Papa argentino, que ya no me recuerdo cómo se llama, pero sí a los comentarios de Andrés Manuel López Obrador.
Pues le preguntaron, ¿no?, directamente, y dijo que era, o sea, que López Obrador es un ignorante. Y ya, ¿no? O sea, con esa displicencia altanera de los argentinos, ¿no? De que de que son muy creíditos, pues...
Para mí los argentinos son re racistas. No, no, es imposible, no puede haber un argentino racista, es imposible. Cuando Dios hizo lo argentino, agarró una cacerola así grandota y empezó a meter de todo. Italiano, español, inglés, africano, nativo, originario, te metió judío, te metió nazi, para ver cómo arreglaban ese quilombo, todo, todo, metió, metió, revolvió, revolvió, dos días en el World Cup sacó un argentino.
Claro, claro.
Entonces, al tener de todos un poco, de todas las señas, de todos los pueblos, todas las religiones, no podemos ser racistas con nadie, ¿me entendés? Bueno, eso es cierto, son un pueblo muy híbrido. Pero sí entendemos el racismo, porque no pertenecemos a ninguna de estas etnias, de estas tribus, de estos pueblos. ¿Pero por qué no son racistas? Ponele, yo soy argentino, me voy con un afrodescendiente y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Puedo ser un afrodescendiente como ustedes? No, vos sos muy blanco para ser negro. Listo, me voy con gente de los pueblos nativos originarios. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo ser de ustedes? No, vos sos muy europeo para ser indio. Me voy con los europeos. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo ser un europeo? No, vos sos muy indio para ser europeo. Entonces me voy con un norteamericano. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo ser norteamericano? No, vos sos muy negro para ser norteamericano. ¿Entendés?
Claro, claro.
Por ahí tenemos alguna diferencia con los brasileros y con los mexicanos también, alguna que otra distancia, porque ahí la estás cagando.
Dijo eso, pero pues parece que más bien se están jugando otra cosa, ¿no? O sea, curiosamente en el mundo, al menos en el mundo latinoamericano, hay un forcejeo por los países, ¿no? O sea, vas a la izquierda y entonces hay una especie de camaradas de izquierda, ¿no? Presidentes camaradas de izquierda que pues se alientan, van a los distintos países, se echan porras. Y el enemigo pues es la derecha, ¿no? Y en este caso López Obrador ha dicho que pues Milei es un pendejo, digo, no literalmente, pero lo ha dado a entender. El asunto es lo que se juega, ¿no? El asunto es Milei, que tiene y bate récords de inflación en Argentina, ¿no? Y que pues ahora las mujeres argentinas ya mejor se ponen a hacer porno u OnlyFans para pues, hacerse de una vida pues digna con cosas...
No solamente de los argentinos, poeta, o sea...
¿Qué?
No solamente las argentinas.
No, pero últimamente sí hay mucho más pornografía argentina que antes, cabrón. Más pro y todo el asunto, pero bueno, más allá de eso, pues lo que se está dimitiendo es esta política neoliberal extrema de Milei aplicada, ¿no? Haciendo de lado a los políticos, según él, pues va a funcionar, ¿no? O sea, vamos a ver al final de la presidencia de Milei en resultados quién es más ignorante, ¿no? O sea, los resultados que llegue a tener López Obrador con respecto a los que tenga Milei, pues vamos a ver quién es el verdaderamente ignorante, ¿no? Pero creo que, o sea, lo que llama la atención es que dentro de la política aparezcan esas palabras, ¿no? Pero digo, tampoco pasa nada, pues si ya en Sábado de Gloria te avientan perdigones ahí con una pinche pistola, pues ¿qué te puedes esperar?
A mí no, me respetaron mis canas. El pobre chavo que estaba enfrente de mí, ya pasé junto a él y se estaba quejando como Magdalena, como si lo estuvieran azotando. Como si lo hubieran crucificado porque está, ay, 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 no mames, ay. Estos cabrones, pero bueno, digo cabrones, pero en serio, creo que la otra vez estábamos platicando y tú y yo si hubiéramos sido adolescentes en esta época, ¿cómo seríamos? Yo creo que seríamos como ellos.
Pero a mí mis papás me enseñaron a respetar a la gente, cabrón. O sea, tú dices, yo lo haría, yo no, güey. O sea, yo no, y hasta quizás por miedo, pero está muy cabrón. O sea, yo sé que a lo mejor suena que estoy dando el viejazo, pero es que eso no puede ser, cabrón. O sea, no puede ser en ningún pinche lado que pase eso, pero bueno, ibas a hablar sobre Mazatlán, ¿no? Que hay un pedo ahí en Mazatlán.
Sí, ya ves, bueno, fueron las fiestas religiosas o como se llamen, el fin de la semana pasada, la Pascua, el azote, ¿no? Viendo las películas de Mel Gibson, como de dónde salía tanta sangre de Jesús, pero bueno. Que en Mazatlán hubo una restricción en estos días para los músicos de banda para que tocaran en áreas públicas y sobre todo en playas, ¿no? Tenían que sacar un permiso y tener ciertos horarios para poder hacer su labor. Y hubo un enfrentamiento entre autoridades, entre este sindicato de músicos, se pelearon. Incluso estaba viendo un video, ¿no? De donde estaba una extranjera pasándola bien, una mujer ya un poco grande, y de repente se veía que estaba la banda tocando, empezaba a tocar, y la cara de la mujer de ¿qué es esto? O sea, mujer extranjera, creo que quiero pensar de Estados Unidos, y no le gustó y pues, agarró sus cositas y se largó, ¿no? Ya deberían de todos los gringos irse. Los gringos culeros, ¿no? Porque supongo que hay gringos buena onda y que aporten algo a este pinche país hermoso y ¡ah! ¡Chingón, cabrón! Entonces, esta discusión, ¿no? O sea, algo que era como, pues, normal o que se presta para estas fechas, la música y sobre todo para ellos que estén ahí trabajando y buscando, dirían, el pan, el sustento de sus familias, llega a las autoridades y dicen, aguántame las carnitas. Sí, 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 pero, pues no vas a poder hacerlo ni aquí, ni allá, ni acullá. Las playas, ¿no? Que de repente esta discusión en el enfrentamiento entre la ciudadanía y los dueños de hotel que se agandallan las playas, que se supone que son públicas. Pero esos cabrones o muchos hoteles dicen, ni madres, ¿no? O sea, como lo que está pasando aquí en el centro histórico, me estoy desviando un poquito, pero quiero levantar la voz, quiero hacer una denuncia para en contra del Sambors, de los azulejos que siguen agandallándose las tres cuartas partes del callejón de la Condesa para sacar sus mesitas como si fuera una extensión de su propiedad. Estos culeros de mierda, o el director de Sambors, o el dueño, o el gerente, o no sé quién, en contubernio con las autoridades, porque siguen acandallándose tres cuartas partes del callejón de la Condesa, esos cabrones, pero bueno, me desvío un poquito. Y bueno, en esta discusión entre autoridades de Mazatlán y versus la fiesta, las fiestas y lo bonito. ¿Tú cómo ves esto, poeta?
Yo he ido a Mazatlán y pues el malecón es gigante, cabrón. Gigante, gigante. Entonces sí hay muchos hoteles que tienen cooptada la playa, pero la mayoría del malecón y la playa pues están ahí al aire libre. Y hay un montón de negocios que tienen acaparado un pedazo de playa, ¿no? Donde ponen sus palapas y ya sabes, todo el pinche asunto. Pero, o sea, se supone que lo tradicional ahí es precisamente que pues llegues a alguna palapita, que te sirvan tu chele, que de repente venga la banda. Si te gusta esa pinche música de mierda, pues ya, ¿no? Te la pasas chingón y ya, pues estás ahí. Pero, pues eso de que prohíban, pues está ahí como medio... Pero es eso, ¿no? O sea, nos toca indignarnos a todos por lo que sea, menos por lo verdaderamente importante.
Pues ya vamos concluyendo. Si tengas alguna noticia, algún telegrama, algún reporte, algo de última hora para informar, poeta.
Pues nada más lo que ha ocurrido con la selección mexicana, ¿no? El Chaquito Jiménez, a la hora de ser entrevistado por el Burro Van Ranking, que... Pues ahora los pinches periodistas deportivos dicen, no, es que el Burro Van Ranking, los futbolistas sí le tienen confianza para que les diga lo que les dicen, ¿no? Y dices, ¿qué pinche Burro Van Ranking y qué todos esos pendejos que hacen entrevistas, ¿no? Cristina Pacheco, cabrón, esa sí sabía entrevistar, ¿no? Che, Burro Van Ranking, pero bueno, el asunto es que el Chaquito le dijo al burro, o sea, la neta, ¿no? Que en México los jugadores pues no son profesionales. Pues ya te imaginarás, cabrón, que ahora hasta están pensando en vetar al Chaquito, ¿no? Pero pues es la verdad, güey. O sea, él dice el Chaquito, pues en Europa los jugadores todos entrenan 8 horas. Llegan a 1 hora, 8 horas después se van. Es decir, pues una jornada de trabajo. Y estos cabrones en el fútbol mexicano 2-3 horas y ya están chillando de que se quieren ir a sus casas. Pues así está el pinche fútbol, pero era lo que tenía que comentar, Sila.
Sí, sí vi esa parte de que ya lo están funando al Chaquito por decir la verdad y de que lo tacha, ¿no? De agrandado, de que se cree superior, de que se cree mejor. Y si nos vamos aparentemente a los números, pues sí, o sea, si vemos eso, su nivel deportivo, su nivel físico que ha mostrado en Holanda con respecto a los demás jugadores, obviamente se puede decir que es el mejor. Y me recuerda un poquito a Hugo Sánchez, que también lo tachaban de agrandado, aunque él sí aparentemente era un higadito, o tenemos esa percepción, pero revela algo que todos constatamos, ¿no? Que se van de fiesta, que no quieren trabajar, que en partido están a lo pendejo, que después ahí salen y dicen, ay, es que pues sí, fue un mal partido, pero pues hicimos todo lo posible, le pusimos pundonor, corazón, el rival pues manejó el partido diferente, sin duda fue superior, pero no por lo que es el rival, sino por lo que dejamos de hacer, pero es un momento de enseñanza, un momento de reflexión, de autocrítica y de sacar lo mejor de lo sucedido para que después no pase. Y así, ¿no? O sea, caen en una ridículo, caen estos jugadores o alguno de ellos, sobre todo los denominados vacas sagradas, ¿no? Ochoa, el Tecatito. ¿Está jugando Tecatito? ¿Quién es el
Tecatito? No está jugando.
Corona, ¿no? No, uh-huh. Sí, bueno, güey. Y otros jugadores que ya muchos dicen, ya saquen los cabrones, o sea, ¿para qué llevamos a Ochoa? Ah, no, es que por números es el mejor jugador y mejor portero de México de toda la historia. Sí le han metido un chingo de goles, pero también a Jorge Campos, Osvaldo Sánchez. Puede ser, ¿no? Pues hay jugadores o porteros, incluso a nivel mundial, que le meten hasta por debajo de las nalgas, ¿no? Pero a final de cuentas creo que responden mejor en momentos importantes, que es la gran diferencia, que el propio Ochoa. Pero sí es algo que no sorprende, ¿no, Poeta? O sea, algo que decimos como espectadores y en su momento como aficionados al fútbol, que lo vemos en los partidos, los vemos en la entrevista y lo vemos también de repente cuando salen o son expuestos estos jugadores de que se van de party, de fan de fiesta, ¿no? Estos tienen un... Ya, bueno, pero bueno, ya vámonos, Poeta, ¿o tienes algo más que decir?
Pues que ya también la figura del Mikel Arriola comienza a ser criticada, ¿no? Y comienza a ser blanco de críticas de los periodistas deportivos cuando, pues... Nosotros llevamos años hablando de eso, ¿no? O sea, Mikel Arriola, pinche político del PRI, que privatizó el negocio del fútbol con prácticas neoliberales, y ahí están los resultados, ¿no? Es decir, los resultados son, ellos ganan un chingo de dinero, los americanos ganan un chingo de dinero, y chinguémonos nosotros. Entonces, ese es el resultado, ¿no? En la política neoliberal era exactamente así. Tratado de libre comercio, los políticos ganaban un chingo de dinero, los Estados Unidos ganaban un chingo de dinero y quienes nos chingábamos éramos nosotros. Pero vámonos, Sila, vámonos porque aquí espantan.